I'm tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all.
Muy buenas tardes, 13:33 de este día 25 de mayo, las aniversario de la independencia argentina. Una canción de AC/DC que muestra muy bien la evolución de los blues al rock pesado. La primera parte es muy bluesera. No sé cómo se llama la canción, pero interesante el punto de vista de entender la evolución del rock and roll. Hoy día tenemos un programa bastante apretado. Vamos a hacer tres conversaciones. Vamos a hablar primero con Matías Urrutia para que nos cuente cómo están operando los mercados. Después Ricardo Irarraza, subsecretario de Energía. Y después con un emprendimiento que se llama Chita, Cristian Real y Felipe Morel. Así que vamos primero rápidamente, a pesar de lo buena la canción de Sisi, nos tenemos que dejar y nos vamos con Matías Urrutia. Matías.
Hola, ¿cómo están?
Gerente de Mercado Financiero Antras. Una subida potente el IPSA, no deja de ser.
Sí, bueno, como conversamos en la mañana, llevaba 5 días cayendo, así que hay una corrección. Sin embargo, los montos son bastante bajos, ¿eh? Llevamos 57 mil millones, que es más o menos un día normal como el 60%, uh-huh. Así que no mucho. Pero hoy día la verdad que los mercados están mixtos, ¿eh? O sea, ha estado bastante lento. Yo, de hecho, me desperté más con la canción, pero han estado bastante mixtos, sin una tendencia muy clara, y yo creo que eso corresponde un poco a que hoy día lo que estamos viendo es un ajuste un poco en función de del efecto especulativo que hay siempre en el corto plazo. Yo creo que aquí se están haciendo algunas tomas de utilidad en algunos activos, y otro básicamente cierre también de stop loss. Pero yo diría que lo más importante, que conversamos también en la mañana, es el petróleo.
El petróleo se desplomó.
Sí, está cayendo el WTI un 4,3% y el Brent un 3,5%. Y yo, como comentamos temprano, creo que el hincapié es eso. O sea, nosotros tenemos que recordar que la subida del petróleo fue lo que gatilló una serie de movimientos en los mercados. Y hoy día, si se concretase este recorte, o digamos, el término del recorte por parte de Arabia Saudita y Rusia, y esto se aprueba en el OPEP, esto pudiese mantenerse y consolidarse en los niveles actuales, incluso bastante más abajo. Entonces va a tener un efecto en el mercado dominó interesante. Y hoy día, bueno, se está afectando
4% abajo.
4%, y vemos algunas monedas que se benefician de un precio del petróleo alto, y bueno, que ahora está pegando en contra, como el rublo, las monedas de mercado emergente, Latam, o sea, Brasil, Argentina, México, en general, están todas en torno a cero. Brasil cae un 0,4, pero Chile un 0,3 arriba, están bastante. Colombia está cayendo, producto lo mismo, el petróleo, pero creo que...
¿A cuánto está el dólar acá?
El dólar en este minuto está 6.24.20, 6.24.50. Vimos un mínimo en niveles de 6.22.70. Y yo creo que es un poco lo mismo que hablamos. O sea, hoy día lo que está ocurriendo es que ante un descomprimiento, en la medida que se descomprimen las tasas, se hacen más atractivas algunas en función de otras. Y creo que las tasas locales, y lo hemos conversado otras veces, son tasas altamente atractivas. O sea, hoy día, para que más o menos se entienda, la tasa en Estados Unidos está al 2,92, tenemos tasa, ¿cómo se llama?, en Alemania, que está al 0,40, y vemos acá la tasa al 4,50, 4,55. Entonces, son tasas súper atractivas como para activarse y comprar bono y ganarse el rendimiento del bono.
De acuerdo. Oye, ¿y acá qué destaca Sokimich subiendo? Están varias acciones, sí, subiendo, las más transadas todas arriba.
A ver, vemos acá subiendo algo de Colbún, el 1,5, también estamos viendo Oro Blanco, bueno, todas las que son, digamos, ligadas a Sokimich. Oro Blanco está subiendo un 2, Sokimich un 1,5, Chicote el 1,4, Vapor está subiendo un 2,71, es interesante porque reportó los resultados y tuvo una reducción en la pérdida estimada por los agentes un 3%, lo cual es visto como algo bueno. Y por otra parte también hay que pensar que hay acciones que con esta caída del petróleo se benefician, como es Vapores, y también debe ser en alguna medida LAN, ¿ah? Porque le pega directo en la estructura de costos. De hecho, LAN está subiendo un 2%, entonces sí, Eso también son efectos positivos, como también que se traspasa la expectativa de la acción. Ayer vimos que Sokimit, si bien los resultados fueron buenos, el mercado castigó los resultados porque eran más bajos la expectativa. Bueno, yo creo que hoy día en el caso de Vapor está ocurriendo lo contrario, o sea, fueron mejores los resultados a lo previsto y el mercado lo está premiando.
De acuerdo. Buenísimo, entonces un día de recuperación en la bolsa local. Afuera, lo único que me llama la atención, aparte de lo que comentamos de Italia y España, que se puede una caída importante, es Brasil, que sigue cayendo.
Sí, Brasil, bueno, la verdad que Brasil ha caído, en este minuto la moneda también está acusando. Vamos a ver qué pasa con las elecciones que tenemos en ese país. También hay que ver que Brasil está bastante relacionado o indexado a Argentina, y Argentina, si bien hoy día está tranquilo, los problemas de Argentina no se han solucionado, y Argentina, su moneda solamente se ha depreciado un 20% en lo que va del año, así que ha arrastrado, bueno, de hecho también ha arrastrado las acciones locales que tienen exposure ahí, como puede ser Cencosud, Andina, etcétera. Así que creo que vamos a seguir viendo algo más de eso. Creo que el tema en Brasil, la moneda tiene espacio para seguir depreciándose, hay que ver qué ocurre con las elecciones, y en Europa efectivamente hay que ver qué ocurre en Italia, España también, que la bolsa ha caído harto, está un 1.7, estuvo un 2.5% abajo, hay que ver cómo se desencadenan estos episodios, y entendiendo que con un lunes feriado en Estados Unidos, probablemente el lunes vamos a tener en todos los activos bastante menos profundidad, por lo tanto vamos a ver algo más de volatilidad.
Perfecto. Una acción afuera interesante que está cayendo harto porque estuvo metida en una media polémica, 7%, casi 8% abajo, Herbalife. Carl Icahn, que fue el dos hedge fund, uno que era Icahn y el otro era Ackman. Ackman estaba corto, Icahn estaba largo, la acción subió. Ackman botó su posición corta hace unos meses atrás, y hoy día ya Icahn empieza a vender después de haber ganado mucha plata. Buenísimo, señor Urrutia.
Muy buen fin de semana.
Le mandamos un abrazo, que descanse.
Gracias,
Valor. Chao. Entonces, vamos a ir a conversar con don Ricardo de la Raza, el subsecretario de Energía, pero antes les cuento que BCI, ya tenemos sección con canción elegida, porque en la mañana pusimos una canción que fue una prueba, pero la canción definitiva para la sección Emprendedores los viernes la tenemos elegida y la vamos a mostrar cuando corresponde, cuando entren los emprendedores. Pero BCI está cerca de los emprendedores, cerca de los empresarios en todas las etapas de desarrollo, cerca de los empresarios que trabajan en fintech, como la compañía que vamos a mostrar. Tiene de hecho un laboratorio orientado a cobijar y a apoyar a los emprendedores en fintech. Y además tiene la tarjeta BCI Open Sky, que le permite elegir su viaje perfecto, acumulando pesos y canjeándolo en una plataforma abierta de cualquier aerolínea, cualquier hotel, cualquier agencia de viaje y renta car. Y Brooks Brothers tiene 6 tiendas en Santiago. Además está preparando el Cyber Monday con BrooksBrothers.cl, perdón, el Cyber Day, no sé si es Monday, BrooksBrothers.cl. Vaya preparando eso porque usted puede comprar en las tiendas o en el sitio web. Y Almagro tiene la mejor oferta para quienes quieran comprar un departamento para usarlo ellos mismos o como inversión también. Todos los proyectos de Almagro son de probada calidad, pagan un premio en sus arriendos respecto a los comparables. Usted los puede cotizar y revisar en almagro.cl/inversionistas. ¿Está el subsecretario? Perfecto. Ricardo de la Raza, subsecretario de Energía, nos cuenta que está este tema de la ruta energética. ¿Cómo le va, Ricardo, como subsecretario? ¿Cómo está?
Hola, Gonzalo, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues, aquí está.
Excelente.
Oye, ¿qué es esto de la ruta energética? Cuéntenos en qué está el ministerio y de qué se trata esta idea.
Lo que pasa es que con la ministra de Energía, Susana Jiménez, de alguna manera lo que hicimos era, evidentemente, nosotros teníamos un programa de gobierno en temas energéticos del presidente Sebastián Piñera, pero queríamos de alguna manera complementarlo con un recorrido que empezamos a hacer por todas las regiones. Hicimos un proceso participativo de Arica a Punta Arenas, en que en cada región juntamos a los empresarios con las comunidades con los dirigentes vecinales y les propusimos ciertos temas y que además ellos nos pudieran levantar temas relacionados con la energía. Y eso fue construyendo un documento que el día de hoy el presidente Sebastián Piñera lanzó y que se denomina justamente la ruta energética. Son más de 150 medidas que lo que queremos es que nos marque lo que es ordenado la ruta de este ministerio en estos 4 años. Y fue muy interesante, fue que fue un proceso súper participativo, mucha idea nueva, muchos temas que tienen que ver con regiones, que quizás acá en Santiago cuesta vislumbrar, y de alguna manera también encontrar cosas novedosas, que para nosotros fueron realmente novedades y que incorporamos obviamente en la ruta.
A ver, ¿y qué cosas son, cómo era el programa y en qué cosas nuevas aparecieron en esta conversación? Que si lo entiendo es como bottom up, ¿no es cierto? Levantar la información desde las bases, que son los usuarios y la gente claro. Que tiene ideas desde el terreno. ¿Qué tan distinto era la idea que ustedes habían armado inicialmente de lo que terminó saliendo?
El contexto energético regional es súper diferente una región tras otra. Piensa, por ejemplo, lo que significa el tema solar en Antofagasta o en Atacama, el tema eólico en Coquimbo, los temas de contaminación de Taca hacia el sur, especialmente en Aysén, lo que significa Magallanes. O sea, cada región del tema energético tiene sus propias particularidades. Y una de las cuestiones que realmente nos llamó mucho la atención era constatar que todavía existen en Chile muchas familias a las cuales no tienen acceso a la electricidad. Y eso de alguna manera, claro, nos sensibilizó, porque eso todavía no lo tenemos catastrado. Por eso una de las primeras medidas de la ruta energética es generar un catastro, una suerte de mapa de la vulnerabilidad energética. Pensemos lo que significa la calidad de vida de las personas que tienen o no tienen electricidad. Realmente es un cambio muy relevante. Y Chile, a puertas del desarrollo, darnos cuenta que todavía hay compatriotas que no tienen acceso a la energía eléctrica, evidentemente es un gran tema para el Ministerio, y por eso queremos darle un sello social fuerte en ese sentido. Y bueno, y siempre también sale muchos temas relacionados con proyectos en cuanto a dificultades, con proyectos en cuanto a crítica a los proyectos, falta de relacionamiento comunitario, temas que se imponen, que no son bien evaluados, y eso también, el contexto regional, te marca profundamente, y también recogimos muchas esas temáticas en la ruta.
O sea, son básicamente levantamiento de inquietudes de parte de regiones lo que salió nuevo.
De parte de regiones, pero también lo que significa una labor que se viene haciendo hace tiempo de cómo ir desarrollando el país energéticamente, pero con las diferencias que hay de región en región. Obviamente hay temas generales de país, una línea de transmisión, por ejemplo, pero también hay temas puntuales. Esa línea de transmisión en ese lugar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que produce? Entonces, compatibilizar lo general con lo específico es una tarea que apunta justamente al bien común, y es una cuestión que para nosotros es súper relevante.
Ahora, ¿por qué en este ministerio en particular se tomó un approach tan novedoso como este para generar el plan de trabajo? Porque podría ser en salud también, es una cosa que yo no lo he escuchado en los demás ministerios, de repente no estoy manejando toda la información, pero parece curioso que en energía se haya partido con una iniciativa como esta.
Es que también hay que recordar que el tema energético hace 6 años, 8 años, era un tema súper crítico.
No, y era súper difícil de manejar, además.
De crispación social. Sí. Entonces, de alguna manera, las lógicas ambientales, las lógicas energéticas, yo creo que es muy relevante que existan estos procesos participativos. Y además, estos procesos participativos te sirven para ir blindando las políticas públicas, consensuándolas. Si hay que preparar un proyecto de ley y tú lo consensúas antes, bueno, evidentemente tiene otra perspectiva en el Congreso. Tú generas cierto nivel de apoyo, de validación, o también de comunicación, o de ventanas abiertas, de conocer a la gente. Ellos ya te conocen, te van a llamar, se preocupan, te preguntan, y eso creo yo es muy positivo. Ahora, que sea replicable por el resto de los ministerios, yo creo que sí. Yo creo que sería súper interesante que estos ministerios también lleven adelante procesos participativos para levantar temas y poder darle tratamiento específico cartera por cartera.
De acuerdo. Bueno, ¿y cuándo sale la agenda? Porque se hizo el levantamiento, se tenía este plan diseñado desde arriba, hay que hacerlos converger y... ¿Y cuáles son las iniciativas más importantes que ya están claras de todo este proceso?
Mira, la agenda propiamente tal, que se llama la ruta energética, la lanzó el presidente Piñera hoy día en la mañana, en La Moneda.
Okay.
Que hay un libro, ¿no es cierto?, también está en internet, etcétera. Y esta agenda contempla, por así decirlo, este programa participativo para los próximos 4 años de gobierno. Y los temas centrales que aparecieron y que quedaron reflejados como megacompromisos que le pusimos, 10 megacompromisos, tienen que ver, bueno, uno, el tema básicamente que mencionaba respecto a la vulnerabilidad energética, darle acceso a electricidad a aquellos que no tienen. También una serie de modernizaciones de nuestra institucionalidad energética, especialmente la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y también la Comisión Chilena de Energía Nuclear. También queremos reducir los plazos de tramitación de los proyectos. No es que queramos reducir por reducir, sino que queremos buenos proyectos energéticos, y para eso tenemos todo un sistema dentro del Ministerio de apoyo y acompañamiento para poder llevar adelante los proyectos en buena forma y no pasando a llevar ni los temas ambientales ni los temas comunitarios. También queremos mejorar lo que es la capacidad actual de generación distribuida, o sea, la generación que se hace desde las casas, en 4 veces, esas son las metas que nos propusimos. También los temas de electromovilidad. Queremos, por ejemplo, declarar a la leña como combustible para generar una aproximación regulatoria y poder hacer frente a lo que son los temas de contaminación del sur del país. Y así, muchas medidas que quedaron incorporadas en esta agenda.
Excelente. ¿Y esto se entregó esta mañana?
Se entregó esta mañana, hubo muy buena recepción. Piensa que en todo Chile participaron alrededor de 2.200 personas. Y el proceso fue súper interesante, porque de alguna manera uno siempre piensa, bueno, va a ir a un taller, van a haber gente que va a reclamar, van a haber que ser abruptos. Aquí todo lo contrario, porque se organiza de tal forma que tú en la misma mesa tienes conversando a un dirigente, con un empresario, con una dueña de casa. Entonces las conclusiones a las cuales se llega son muy, muy razonables. Y eso realmente nos dejó muy entusiasmados como ministerio y de alguna manera ya con una carga de trabajo muy relevante, porque esto no solamente fija la agenda del Ministerio, sino que alinea a todos los funcionarios del Ministerio detrás de esa agenda, lo que también es muy positivo desde la lógica del trabajo interno.
Genial, de eso se tratan los planes. Ahora hay que ejecutar. Don Ricardo Irarraza, entonces subsecretario de Energía. Muchísimas gracias, Ricardo.
Muchas gracias, Gonzalo,
por el contacto. Un abrazo y felicitaciones por la salida de este plan y esta agenda.
Muchas gracias. Muchas
gracias.
Adiós.
Bueno, después de esa conversación con el subsecretario, les cuento que en Entel están contentos porque desde ahora tus planes tienen más gigas y minutos. Cámbiate al plan de 14.990 con 18 gigas y 700 minutos y obtén gigas ilimitados en redes sociales y música. Más información en entel.cl. Y por otro lado, si usted quiere hacer lo más eficiente posible su presupuesto marketing, tiene que hablar con la gente que sabe. Avas Group hace las cosas complejas parecer simples. Por eso, si piensa en publicidad online, offline, toda la mezcla, habla con Avas Group, conectando marcas con personas, y ellos los pueden encontrar en avasgroup.cl. Bueno, entonces les contábamos también a los muchachos acá de Chita, que habíamos elegido una canción para la sección emprendedora. Ellos tienen el honor de ser los primeros en ser recibidos con esta canción, que es parte de la música incidental de Wall Street, la toca Talking Heads. Y de alguna manera el faro en el horizonte de todos los emprendedores que quieren tener éxito. Ojalá que no terminemos con Gordon Gekko. No va a ser el caso. Oye, Cristian Real y Felipe Morel, fundadores de Chita, que es un sistema de financiamiento online para las pymes. A ver, vamos a cerrar los computadores y nos vamos a concentrar acá. ¿Quién quiere partir con los fuegos explicando qué hace Chita? ¿Cuál fue la necesidad que identificaron? ¿Cuándo nació Chita y cómo funciona? Se pusieron de acuerdo, me imagino, quién hablaba primero. Adelante.
Oye, no, nosotros, bueno,
estuvimos viendo... Háblale al micrófono.
Aquí, ahí. Listo. Nosotros estuvimos viendo varias oportunidades en fintech. Antes veníamos de distintas historias, entre ellas de emprendimiento, algunas en e-commerce, otras varios en rubro, y vimos que efectivamente en el rubro factoring, digamos, había una oportunidad de que el 93% de las empresas no usan la herramienta de financiamiento. Uh-huh. Y nos preguntamos por qué, y creímos que era un tema más de tecnología y que ahí la disrupción digital podía hacer una diferencia importante. Entonces esa fue la oportunidad que detectamos, buscamos el socio adecuado y hoy día estamos ya hace un año y medio, ¿cierto? Y la verdad que estamos bastante contentos de todo lo que se ha logrado en términos de la atracción que está agarrando esto.
Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, el financiamiento para pymes. Puedo preguntarlo de varias maneras. ¿Cómo es una pyme promedio que trabaja con ustedes? ¿Cuánto factura y cómo funciona Chita?
Bueno, mira, primero gracias por invitarnos al programa. Sí. Nosotros financiamos principalmente a las pymes. 87% de nuestra cartera hoy día son pymes y facturan entre 5 y 55 millones mensuales de pesos. Y nosotros, al financiarlo, nosotros financiamos desde 50 mil pesos hasta una factura promedio en la cartera de 1.2 millones.
¿Es el promedio? ¿El máximo?
Es el promedio. El máximo casi no existe, pero como nos enfocamos sobre todo en las pymes...
Hay mucha factura.
Exactamente. Pues
si yo tengo una factura que me van a pagar en 90 días porque le vendo a un supermercado, no sé qué, llego con la factura y te digo, que dame, transfórmela en caja. ¿Cómo lo hago? ¿Es un proceso que ya no es físico, sino que electrónico? ¿Cómo ustedes mejoraron el proceso vía la tecnología?
Súper buen punto. La gracia de esto es que a nivel de eficiencia tecnológica logramos atender a todo este segmento que es de gran volumen y quizá un ticket más chico.
Sí,
que
porque si no, no dan los números. ¿No?
Exactamente. Entonces tú lo haces todo hoy día online y en menos de 24 horas tienes el financiamiento, porque todo el proceso, desde que tú postulas, tienes la cotización y se analiza a nivel de riesgo, con todo lo que la información que hay a nivel sistema, se te puede entregar en menos de 24 horas ese financiamiento.
Esto gracias, en fondo, a la factura electrónica, porque tú tienes la copia cedible o la que se ocupa como para presentársela a usted al comité de riesgo, que ustedes pueden girar en 24 horas, me imagino, los clientes más conocidos.
Sí, efectivamente Chile corre con ventaja en ese tema y ahí está parte de la oportunidad. Y como te dice Felipe, al final nos preocupamos harto del customer journey, de pulirlo. Creíamos que había harta fricción ahí en todo el tema offline.
¿Cómo lo hago?
En una industria que está con poca tecnología. Y también efectivamente está un tema de costo, porque efectivamente por la estructura de costo o con poca tecnología no daba para atender un segmento tan pequeño.
No recorriendo mucha oficina tampoco como el presentador.
Exactamente. Y algo que también descubrimos es que para este segmento, ya que nosotros estamos logrando atender de una forma eficiente, con buenas tasas, estamos con tasas del 0,9 promedio, o sea, cosas que son bastante razonables y disruptivas en términos de precio, pues, ya. También nos hemos dado cuenta que es un segmento que valora mucho el servicio de cobranza, entonces también que es parte de toda la cadena de valor del factoring. Una empresa grande que te cobren no es algo importante, pero acá estamos hablando de que por un 0,9, si además te hacen la cobranza, también hemos visto que eso es algo.
¿Qué significa eso en la práctica? Porque cuando uno hace un factoring tiene todavía la responsabilidad de la cobranza de la factura, ¿no es cierto? O sea, si a ver,
tú tienes la responsabilidad, no te puedes desentender del todo de la operación, pero el que tiene que pagar es el deudor, tu cliente. Sí. Entonces, la gestión de ir, preguntar plazos de pago, cómo me vas a pagar, qué tengo que llevar, eso lo hace Chita.
Okay.
Y eso, en un segmento como el MIPYME, que tú tienes al emprendedor metido un poco en todo, le sacas un tiempo que para él no suma valor agregado y lo dejas que se dedique a la parte de negocio.
Y si el deudor se pasa largo y no me paga, pues yo tengo la tasa de pago el 0,9 durante el periodo que supuestamente el tipo se va a demorar en pagarme, ¿no es cierto? Pero si se pasa 1, 2, 3, 4 días, ¿cómo funciona ahí el...?
Bueno, es súper buen punto, ¿no? En la industria siempre está este tema de si te pasa, entra otra tasa, otra y se llama tasa de mora. La gracia, Chita, que gracias a toda la eficiencia tenemos el promedio de mora más bajo del mercado. Es cerca de 3 o 4 veces menos que el factoring tradicional. Hoy día una factura de cualquier cliente no pasa más de 4 días en mora en promedio. Entonces eso te abarata mucho y logra que tus clientes pasen a ser tus socios, porque ven que tú realmente vas a cobrar y sacas adelante la operación en forma y fondo.
¿Y cómo escalo eso? Porque si tengo 2 clientes es súper fácil, estoy metido cobrando esas facturas, pero si tengo 1,000 gallos que tengo que atender, el tema de escalar ese proceso de cobranza se hace más complejo, ¿no?
Con TI y BI, eso es lo que no había...
¿Cómo sería el proceso? Suponte que yo estoy atrasado, no le he pagado la pyme número 4. O 4,000 para hacerlo escalable. Entonces, la pyme 4,000, yo estoy un día pasado. ¿Cómo me ayuda Chita a cobrar eso para que no me cobre la tasa de mora?
Mira, la gracia de eso es que nosotros tenemos todo automatizado, de tal forma que hay un proceso durante el plazo en que tiene que pagar el deudor, en que se van desde ya lanzando mail automático, recordando el tema del pago. Okay. Hay llamadas automáticas y también hay otra parte que nosotros hemos tratado de hacer transparente, que el mismo emprendedor que nos vende su factura, apenas cae en mora, se le dispara un mail a él.
Yeah.
Cosa que si él tiene alguna forma de apoyarnos a que ese pago salga, porque realmente tiene un contacto distinto al que paga, también sale adelante. Por eso este tema de los 4 días ha bajado totalmente frente a la industria.
Y volviendo al tema de EBI, nosotros para el mismo monto transado de un factoring promedio, digamos, estamos haciendo 8 veces más operaciones, 5 veces más clientes. Entonces ahí te das cuenta y al final hay un tema de
escalabilidad vía tecnología.
Exactamente.
Ahora dime una cosa, ¿se pueden contar algunos números? ¿Cuántos clientes tienen? ¿Cuántos están financiando?
Nosotros obviamente en el mundo de industria financiera hay 9 millones de dólares, nosotros seguimos siendo muy chicos. El año pasado hicimos 12 millones de dólares, que fue el primer año, y ahora a abril de este año ya llevamos 34, o sea, hemos triplicado lo del año pasado en 4 meses. Esperamos cerrar este año 75 millones de dólares, pero lo más interesante de esto es como que yo siento que estamos resolviendo un problema complejo, porque financiar una factura de Codelco de 100 millones de dólares, o sea, por exagerar algo, en el fondo es un tema de costo de fondo, tener un buen ejecutivo y cerrar el deal, pero acá en el fondo hay un tema de tecnología, de inteligencia, si tú metías un buen modelo de riesgo, cómo evalúo en tiempo real a tipos tan chicos y aprovechando
todo. ¿Cómo lo hace eso?
Conectándose a distintos tipos, hasta las distintas fuentes de información. Hoy día hay muchas fuentes de información online pública que antes no habían, ¿verdad? Entonces, obviamente, el tipo, además, acceso a la carpeta tributaria, todo ese tipo de cosas, obviamente, el potencial es enorme. Y ahí es donde nosotros veíamos que en este no se le había metido mucha inteligencia y hay una oportunidad enorme de este océano azul del 93% de las pymes que no usan el financiamiento de una factura y que al final es lo más inmediato que tienen, y además efectivamente sin mucha evaluación de toda la información que había.
Ahí nosotros, un poco para complementar, Chita maneja su propia plataforma in-house, hecha por nuestro departamento de TI. Entonces, va constantemente mejorando. Y lo que decías tú, esto de captar nuevas fuentes de información para hacer cada día más rápido, nosotros lanzamos nuevas features en la misma plataforma cada una semana.
¿Puedes dar un ejemplo de información pública que uno accede para medir riesgo, que es una cosa bien... Pues a ver, o expliquemos el proceso tradicional de evaluación de riesgo, ¿no es cierto? Me mandan el balance, las declaraciones anuales de impuestos, las meto un vaciado, veo las razones, y ahí decido si prestarle o no plata a una compañía o a una persona, ¿no es cierto? ¿Qué fuentes públicas hay de información para juzgar la capacidad de pago de un deudor que le hizo una factura a una pyme?
O sea, hoy día las fuentes existen, la gracia del sistema Chita que las agrupa y las hace en tiempo real, desde los buró de crédito hasta sistemas judiciales, el servicio de impuesto interno, una serie de informaciones públicas que bien conectadas te permiten tomar decisiones en tiempo real. Tenés mucho más rápido.
Una buena capacidad de predicción de si esa factura se va a pagar o no se va a pagar.
Exactamente. Entonces, o sea, esa es la gracia.
Claro, obviamente igual la información que es privada, ¿no? Que tú puedes decir, oye, cotízame estas facturas, pero ahora también está la opción de que la empresa hoy día está mucho más abierta, por ejemplo, a decirte, mándame, sabes que te doy acceso a mi carpeta, a mi certificado digital, etcétera, y para que me haga ofertas proactivas, que además ahí viene el tema. Nosotros estamos mucho en esa modalidad de que ni siquiera hacer tan reactivo y esperar que alguien cotice, sino que en el fondo tú ya tienes una factura, el puro hecho, inmediatamente sabes por cuánto la puedes liquidar inmediatamente y que te hagan la cobranza y olvidarte el tema.
Perfecto. Una última pregunta era... yo creo que estamos claros. Se me olvidó la última pregunta, pero era la mejor pregunta de todas.
Mira, aquí el foco es eficiencia y automatización.
¿Te gustó la canción?
Buena canción.
Buena canción.
Buena película.
El programa. Buena película. Oye, Cristian Real y Felipe Morel.
Bueno, y si tienes alguna pyme, te esperamos en Chita.
Sí, tengo varias. El problema es que no salen de pyme. Ya, fundador de Chita. La pregunta. ¿Cómo captan a los clientes? Aparte de este programa de radio. Que me tratan de convencer a mí.
Bueno, la gracia es que estamos muy enfocados en el tema marketing digital. Entonces buscamos en distintas plataformas.
O sea, no tienen vendedores ni vendedoras llamando por teléfono, recorriendo la calle del centro.
Súper buen punto. Aquí es la amalgama entre tecnología y gente. Yeah. Tenemos muchísimo menos gente, pero captamos el lead a través de digital y lo bajamos con una persona.
Y ahí te llaman.
Exacto.